Adelante, vamos a conversar con un filósofo, con un pensador, con Ricardo Forster, a quien saludamos, aquí Mariana Antoñanza, Sandra Ceballos, Chelo Yara, te saludamos. Ricardo, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes para ustedes.
Buenas tardes, gracias por atendernos, ¿eh?
Placer.
Bueno, acá con Mariana durante la semana, cuando dijimos, che, viste que el presidente estuvo en la producción, ¿no? Estuvo charlando, estuvo dando su discurso ahí en la Asamblea Legislativa y le dio este énfasis, marcó un énfasis importante en la palabra, digamos, el hecho de recuperar la palabra que estuvo bastante vituperada, bastardeada en los últimos tiempos. Y dijimos, sí, bueno, esto me parece que hay que hablarlo con Ricardo Forster. Así que aquí está nuestra inclinación, nuestra pregunta, quizás provocación. ¿Qué quiso decir ahí el presidente? ¿Qué quiere recuperar en definitiva?
Muchas cosas, ¿no? Queda claro que el lenguaje, la palabra, es la manera a través de la cual no solamente nos relacionamos en tanto personas, sino que definen los modos de actuar en la vida cotidiana, de tratar de darle forma a proyectos individuales y colectivos, de definir proyectos políticos, modelos de país. Y también hay procesos en los que las palabras quedan vaciadas, bastardeadas, o se cambia dramáticamente el significado original y pronunciamos una palabra que parece que suena igual, pero ya no significa para nada lo que en su origen venía a significar. Y también está la relación con la verdad, con la mentira, con la fábula, con la ficción. La palabra del macrismo durante 4 años fue una palabra de fábula, fue una ficción, fue una construcción de mentiras también, y poco tuvo que ver con el orden de la verdad. También está el modo como la ideología o la política usa una palabra. Te doy un ejemplo que hoy está un poco a la orden del día.
Dale.
La palabra campo. Vos te acordarás muy bien cómo se utilizó en el 2008.
Absolutamente.
El campo era como la familia Ingalls. De repente la sociedad rural o el tipo que tenía 10.000 hectáreas en la zona núcleo de la provincia de Buenos Aires era un equivalente a un campesino santiagueño o a un peón de su propia estancia, pero para todos el imaginario de la palabra campo se asociaba a honestidad, a gringos que trabajaban desde siempre la tierra, etcétera, etcétera, y tuvo una enorme significación que modificó el imaginario de aquellos años. Se trataba de establecer una relación entre un grupo que tenía una intencionalidad económica y política y una relación con la palabra campo que remitía a nuestra infancia, la escuela primaria, la maestra dibujando la vaquita, el trigo, la manteca y todas las riquezas que emanaban del campo. Pero también podríamos decir lo mismo con la palabra libertad o con la palabra igualdad o con la palabra soberanía. Cada palabra tiene su historia, su connotación, su modo de ser utilizada. El lenguaje, voy a usar una palabra medio difícil, es performativo. Significa que crea sentido, crea mundo. La realidad no es solo lo que vemos a través de los ojos, sino que es el modo como la nombramos y los prejuicios que guarda dentro suyo el lenguaje. Por eso creo que fue muy importante lo que dijo Alberto en el comienzo de su discurso del domingo pasado, porque marcó con claridad lo que significan las palabras, el compromiso que se adquiere cuando uno habla en nombre de un pueblo, de una sociedad, de un mandato electoral y la necesidad de volver a darle consistencia, sentido y verdad a las palabras que se utilizan.
En este proceso de darle nuevamente el valor que corresponde a la palabra y sobre todo sustentado en una verdad auténtica, ¿no? Porque la construcción que hizo el macrismo fue como una realidad paralela sobre la cual hay muchos que todavía siguen creyendo. Pero bueno, en este proceso de refundar las palabras y de revertir ese relato, ¿cómo se hace? ¿Cómo se instrumenta concretamente?
A ver, esa es la pregunta del millón, ¿no? Quiero decir, el lenguaje es un campo de conflicto, es un lugar por el que pasan todos los conflictos que vive una sociedad y también es un campo de experimentación y tiene mucho que ver con la ideología, con la cultura, con el papel de los medios de comunicación, con la industria de producción del sentido y de subjetivación. Es decir, no hay un modo transparente de decir el mundo y todos nos ponemos de acuerdo con ese modo transparente. yo digo la palabra aborto, por ejemplo, no es lo mismo si la estoy diciendo desde el espíritu de un proyecto de ley que aspira a que cada mujer haga un uso libre y tome una decisión libre sobre su propio cuerpo, y esa palabra para mí va a tener una determinada significación, así la utilizo para decir son todos asesinos porque están matando vidas en el vientre de una mujer. La misma palabra con otra cosa completamente distinta, y tienen un peso sobre la visión ética del mundo, sobre la política, sobre la salud pública, sobre el concepto de libertad, de individuo, de religiosidad, etcétera, etcétera. Es una tarea inmensa, es una tarea que no termina nunca ni tiene un éxito que nunca aparece como asegurado, porque es un campo de interpretaciones, de concepciones diferentes de sociedad. Por ejemplo, insisto con esto, si uno cree que el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner es un gobierno antagónico al modelo neoliberal que durante 4 años nos gobernó a nosotros, queda claro que hay una querella en el interior del lenguaje, pero también hay una disputa por el sentido común. El neoliberalismo, si fuera solamente una maquinaria grotesca, brutal, de pura especulación financiera y nada más que eso, hace tiempo que hubiera saltado en 1000 pedazos. Es también una sutil maquinaria de producción de sentido común, de opinión pública, de lenguaje, de sensibilidades. Por lo tanto, hay que dar una batalla contra esa construcción que, a su vez, en la mayoría de los casos, suele ser la dueña de los grandes medios de comunicación en la Argentina y en la mayor parte del planeta. Con lo que, obviamente, el lugar de la debilidad no suele estar del lado de las grandes corporaciones y de los grandes grupos económicos, sino paradójicamente de la genuina vida democrática, de los pueblos, de aquellos que se plantean construir una sociedad que sea más inclusiva, más igualitaria, con más derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una tarea cotidiana, una tarea que atraviesa obviamente la cuestión comunicacional, que define las conductas de un gobierno, que define también las políticas comunicacionales, pero también el habla coloquial de todos los días, porque la astucia del sistema es impregnar el habla coloquial con un tipo de significación que en muchos casos es antagónico a los hablantes de ese habla coloquial. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo digo, vuelvo a insistir, que la sociedad rural representa los intereses de la nación y logro establecer un vínculo directo entre la sociedad rural y la idea de patria, la idea de generación de riqueza, la idea de solidaridad entre las personas que generan la riqueza en el país, habré adquirido un instrumento fabuloso utilizando el lenguaje y convenciendo a la inmensa mayoría de la sociedad que nunca tuvo ni siquiera un vínculo elemental con la riqueza que produce la exportación agropecuaria, que sienta que su propia representación del mundo se corresponde con ese lenguaje creado artificialmente por un dispositivo ideológico, político y económico. Entonces tengo que dar, obviamente, una disputa por el sentido. No es sencilla, por eso mi explicación tampoco es lineal, ¿no?
No, claramente. Y a propósito de esto, digo, ahí debemos ubicar claramente en esta matriz cultural que tiene el propio neoliberalismo, de construcción de la hiperindividualización, la meritocracia, la guerra entre todos, y esta cosa también de poca sensibilidad social, de quizás... ¿Por qué el gobierno de Alberto Fernández empieza a instaurar como uno de los pilares fundamentales el tema del hambre y de la solidaridad? Estos conceptos que quizás parecen tan básicos, pero es justamente desde ahí donde quizás se busque reconstruir esta matriz y por el daño simbólico, cultural que ha dejado el neoliberalismo, el macrismo.
Totalmente. Mira, yo tengo la oportunidad en este momento, y para mí es un gran desafío y también un motivo de orgullo, de ser parte del Consejo de Asesores Presidenciales. Y eso implica que en el diálogo con el presidente de la Nación, obviamente que se ponen en juego muchas de estas cosas que ahora estamos charlando entre nosotros y escuchan los oyentes, que tiene que ver con lo que vos me preguntabas, con lo que me preguntaron antes respecto a la potencia del lenguaje, a los modos del discurso, a la trama del relato a través de la cual todo gobierno necesita encontrarle la potencia para poder comunicar adecuadamente, y Alberto es un hombre de la comunicación, o sea, a él le gusta la comunicación, en algún sentido de su propia comunicación, y ha elegido algunas metáforas que son muy fuertes. Creo que la más importante de todas, hasta ahora me parece, porque define un concepto de gobierno, una idea de sociedad y una ética, es aquella frase que usó para empezar el primer discurso, su discurso inaugural, y también para el último discurso del domingo: primero los últimos. Uh-huh. Eso implica un antagonismo directo con el modelo meritocrático e individualista del neoliberalismo, como muy bien está señalando. Si digo primero los últimos, estoy hablando de solidaridad, estoy hablando de reconocer a aquellos que más han sufrido, estoy diciendo que los que mejor están tienen que colaborar, tienen que ayudar, tienen que aceptar que una sociedad se vuelve mejor si se ocupa de los más débiles, de los que más han sufrido las consecuencias de políticas horrorosas. Entonces ahí hay una decisión. El lenguaje ahí tiene que ver con una política, tiene que ver con un modelo económico-social, tiene que ver con un concepto de encuentro, de solidaridad, de reconocimiento. Entonces creo que esta conversación que estamos teniendo apunta a eso. El macrismo instaló fuertemente una serie de valores que los convirtió en una retórica. También se hizo en los años 90. También la dictadura militar, estamos muy cerca de un 24 de marzo, también instaló un lenguaje, también cambió el habla de los argentinos y argentinas, porque cuando se mete el bisturí fuerte en el lenguaje, se transforma sensibilidad, modos de reconocerse, prácticas. Entonces es un tema fundamental, y creo que en el caso concreto del presidente de la Nación, lo tiene muy en claro, tiene en claro lo que significan ciertas palabras. Les doy un ejemplo del último discurso. En un momento él dijo algo que quizás para el que menos enterado está no significa nada. Dijo, no hay posibilidad alguna de austeridad fiscal en una economía recesiva y que ha producido hambre. Eso de la austeridad fiscal es ir directamente contra el modelo neoliberal de determinar qué se privilegia en un proyecto político. Si se privilegia, como en el neoliberalismo, las empresas, las ganancias y la rentabilidad de esas empresas y el negocio de la especulación financiera, o sea, si privilegia un crecimiento económico que atienda directamente las demandas de la inmensa mayoría de la sociedad. Lo mismo que la negociación que estamos teniendo hoy con el Fondo Monetario Internacional y con los acreedores. La Argentina y su presidente y el equipo económico ha sido muy clara. No estamos dispuestos a volver a practicar políticas de ajuste que en los últimos años se han aplicado a mansalva, deteriorando radicalmente la calidad de vida de los argentinos y argentinas, y hoy se vuelve absolutamente imposible siquiera imaginar ir por un camino de ajuste en una sociedad tan lastimada. Por lo tanto, no hay acuerdo si el presupuesto del acuerdo significa ajuste. Y eso es decir mucho. Entonces, claro que la política es una cuestión del lenguaje, porque es una cuestión de la práctica y sus consecuencias directas sobre la vida de cada uno de nosotros.
Ricardo, una última pregunta que, más allá del cambio de en cuanto al darle a volver a darle a la palabra el valor efectivo que tiene, también en los hechos, porque, por ejemplo, ayer se reinauguró el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario, un lugar en el que el macrismo lo había convertido en una oficina de la jefatura de gabinete, en un concerter. También en los hechos concretos se ve esto de la necesidad de hacer una reconstrucción importante de las palabras y de las necesidades, ¿no? De la visibilización y de la inclusión de todos y de todas.
Por supuesto, fíjate, fue muy emotivo el acto de ayer. Yo me acuerdo cuando entré a la Casa Rosada, la oficina principal del Consejo de Asesores está pegado al Salón de las Mujeres. Estaba totalmente intervenido como un call center, como bien vos decís, un lugar emblemático, simbólicamente cargado, ninguneado por la visión del macrismo. Y se tomó la decisión de recuperarlo y de agregarle en la antesala, a la entrada del Salón de las Mujeres, un salón donde se hace un reconto de la memoria de la diversidad, de los más castigados, de los más perseguidos, de los más humillados, como han sido siempre aquellos que han puesto su cuerpo literalmente en defensa de las diversidades sexuales y demás. Y a mí me produjo una profunda emoción ver allí la fotografía de Néstor Terlonger, un poeta extraordinario, pero también un luchador que durante prácticamente toda su vida defendió los derechos de las minorías más perseguidas en años ominosos de la historia argentina, y sentir que de nuevo estamos viviendo un momento en el que la idea de derechos, primero los últimos, preocuparse por los débiles, pensar la diversidad, pensar la relación entre diversidad e igualdad, a mí me parece que es extraordinario, hay que festejarlo, sabiendo de todas las dificultades, los problemas, las contradicciones a los que día a día nos vamos enfrentando, producto de una situación muy, muy complicada de la vida económico-social argentina. Pero tenemos esa sensación de oxígeno, de alivio, si querés también, de sentir que depende de nosotros poder mejorar la realidad de un país como el nuestro.
Muy bien, Ricardo, nosotros de verdad siempre es un placer y escucharte, y seguramente me arriesgo a decir que todos nuestros oyentes se han quedado pegados al parlante de la radio, porque verdaderamente es fantástico poder seguir cómo hilvanás esos argumentos y cómo vas pasando de un tema a otro, pero siempre sin perder el hilo de la humanidad, ¿no? Del humanismo, de tener claro que somos personas, que no somos Excel, que somos parte de una sociedad, que entre todos sí y solitos nos comemos entre nosotros de manera de la peor manera, más primitiva. Así que el agradecimiento, un fuerte abrazo, buen fin de semana y nos estamos hablando en cualquier otro momento.
Y una sola cosa, dígalo. Para mí es un placer enorme estar hablando con los amigos de Radio Nacional, y que Radio Nacional, una radio extraordinaria, esté de nuevo del lado de los buenos de la película.
Es la radio pública de nuevo, por suerte. Un fuerte abrazo, Ricardo.
Abrazo para usted. Gracias.
Ricardo Forster.